You don't wake up dreaming of McDonald's fries. You wake up dreaming of McDonald's hash browns. McDonald's breakfast comes first. Ba-da-ba-ba-ba.
Your data is like gold to hackers, and they'll sell it to the highest bidder. Are you protected? McAfee helps shield you, blocking suspicious texts, malicious emails, and fraudulent websites. McAfee Secure VPN lets you browse safely, and its AI-powered tech scam detector spots threats instantly. You'll also get up to $2 million of award-winning antivirus and identity theft protection, all for just $39.99 for your first year. Visit McAfee.com. Cancel anytime. Terms apply.
Are your ulcerative colitis symptoms proving difficult to manage? Tremfya guselkumab can help you manage the cycle of UC symptoms. At 1 year, many patients taking Tremfya achieved clinical remission, and some patients also achieved endoscopic remission. Individual results may vary. Tremfya is a prescription medicine used to treat adults with moderately to severely active ulcerative colitis. Serious allergic reactions and increased risk of infections may occur. Before treatment, your doctor should check you for infections and TB. Tell your doctor if you have an infection, flu-like symptoms, or if you need a vaccine. Ask your doctor if Tremfya can help you manage the cycle of UC symptoms. Call 1-800-526-7736 to learn more or visit TremfyaRadio.com.
Miradas sospechosas, puñaladas traperas, secretos que empiezan a desvelarse y tensiones que se cuecen a fuego lento dentro del paradisíaco resort de Tailandia. Todo esto y mucho más es lo que nos ha dado de sí este segundo episodio, donde el misterio sigue creciendo y los personajes comienzan a mostrar su verdadero rostro. Mi nombre es Juan Francisco Bellón y en los próximos minutos vamos a desmenuzar el segundo episodio de esta tercera temporada de The White Lotus. Con spoilers, eso sí. Así que si no lo habéis visto, os recomiendo que vayáis primero a ver el episodio y luego volváis a repasarlo con nosotros en Review de Fuera de Series. Arrancamos con un plano nocturno del resort desde el mar, como si lo viéramos a través de los ojos de alguien nadando. Una imagen inquietante que inmediatamente te hace pensar en todo lo que esconde bajo la superficie. Esa atmósfera oscura, sumada al sonido de las olas golpeando suavemente la costa, me generó una sensación bastante siniestra. Todo parece en calma, pero hay algo amenazante en ese silencio. Me recordó a esas escenas donde el peligro acecha sin que nadie se dé cuenta, algo muy característico de The White Lotus. Este tipo de apertura es perfecto para generar suspense porque nos deja con la incógnita de si estamos viendo un simple plano contemplativo o si hay una amenaza real acechando. Nos centramos ahora en las tres amigas, Kate, Jacqueline y Lori. Ya en el primer episodio se intuía que había ciertos roces, pero aquí se empiezan a ver las grietas con más claridad. Siempre que hay un trío, las alianzas van cambiando, y eso se traduce en cotilleos y pequeñas traiciones. Kate y Jacqueline comienzan a hablar de Lori. Empiezan diciendo cosas buenas, como si quisieran demostrar que todo va bien entre ellas, pero pronto derivan en comentarios sobre su divorcio y en cómo su exmarido le destrozó la vida. A medida que la conversación avanza, percibimos cómo la preocupación se mezcla con la crítica velada. Este tipo de diálogos reflejan a la perfección las dinámicas tóxicas de la serie, donde lo que parece empatía muchas veces esconde celos y resentimiento. Y justo en ese momento, ¡zas!, Laurie aparece de repente, pegando un susto a sus amigas y a nosotros también. La gran duda... ¿Ha escuchado algo? La serie juega con esa ambigüedad de forma magistral. Lori vuelve con una sonrisa fingida y Jacqueline suelta. Estábamos hablando de lo bien que te ves. Muy poco convincente, la verdad. La tensión se corta con un cuchillo. Me fascina cómo la serie maneja estos pequeños gestos y miradas incómodas, porque son lo que realmente construyen las relaciones entre personajes. Sabemos que, aunque haya sonrisas, la desconfianza está al acecho. Es una escena muy simple, pero con mucho trasfondo, y sienta las bases para posibles conflictos más adelante. Después acuden a una prueba biométrica donde Valentine, el mentor de salud ruso, me pareció curioso cómo Valentine elogia a Lori y a Jacqueline, diciendo que tienen la salud de mujeres de la mitad de su edad. Kate, en cambio, obtiene sus resultados normales. Ese detalle, aparentemente trivial, pone sobre la mesa la competitividad que existe entre las tres. ¿Valentine es sincero o selectivo? Quizá le dice eso a las mujeres que le atraen. Ahí queda la duda, de momento. Esas pequeñas diferencias aumentan aún más la tensión. La forma en que Kate reacciona ante sus resultados revela inseguridades latentes. Ese tipo de escenas son oro para entender la psicología de los personajes, porque muestran cómo el ego y la autoestima se ven afectados por comparaciones aparentemente inofensivas. Por otro lado, Jacqueline revela lo fantástica que es la relación con el hombre de su vida, Harrison, y Lori no tarda en señalar pues, que solo llevan un año casados y que parece que esta historia como que ya la hemos vivido antes. Aquí se empieza a vislumbrar un tema clave, el miedo al envejecimiento y la competitividad entre ellas. Me encantó cómo la serie lo plantea con tanta sutileza, mostrándonos que, aunque se quieran, hay una lucha por demostrar quién está mejor, quién tiene la vida más envidiable, por decirlo así. La conversación, aunque aparentemente trivial, está cargada de significado. Estas charlas disfrazadas de cotilleos inofensivos son las que exponen las verdaderas fracturas emocionales de los personajes. Más tarde vemos a Jacqueline hojeando un libro de la dueña del resort y cantante. Al ver fotos antiguas, se percibe su nostalgia por su juventud. Mientras tanto, en la otra habitación, Lori y Kate comentan lo competitiva que es Jacqueline. De hecho, hasta la tildan de narcisista. Dice, ¿se habrá hecho algo más en la cara? Bromean bastante con ello. Y luego, escuchó Jacqueline esa conversación, la forma en la que se aleja parece indicarlo. Se está montando una bomba de relojería que estoy seguro de que explotará en los próximos episodios. Ese tipo de tensiones me recuerda a cómo la serie expone la hipocresía y el miedo a la irrelevancia de manera tan elegante. Además, añade ese toquecito de incomodidad que nos mantiene pues, pegados a la pantalla. Ahora bien, pasemos a la familia Radcliffe, que sigue siendo el núcleo más caótico y fascinante del episodio. Saxon continúa con su comportamiento inquietante. Duerme desnudo delante de su hermano menor sin pudor alguno. Piper, la hermana, está cada vez más incómoda. Saxon, interpretado por Patrick Schwarzenegger, es un personaje tan desagradable que no puedes apartar la vista de él. Lo grotesco de su comportamiento refleja perfectamente el tipo de humor incómodo que caracteriza The White Lotus. Uno no sabe si reír o sentirse horrorizado. La relación entre los hermanos Radcliffe añade un nivel de complejidad que, la verdad, promete desarrollos bastante interesantes. Victoria, la madre, tiene un momento glorioso en el desayuno. Resulta que Kate y ella son antiguas conocidas y Kate la saluda, pero Victoria pues, apenas responde. De hecho, su hijo Lochan, o Lochan, como se pronuncia, porque mira que es rarito el nombre, le llama la atención por ser tan borde, pero ella se justifica diciendo que esto fue hace 10 años, que estoy de vacaciones. Esa frialdad y esa altivez son puro de White Lotus. La escena, aunque breve, dice mucho sobre la superficialidad y la desconexión emocional de los personajes. Además, Victoria demuestra que no está dispuesta a perder tiempo en cortesías innecesarias, lo cual añade otra capa a esa personalidad tan egocéntrica. Me pareció fascinante ver cómo a través de pequeños gestos se define toda una personalidad. Después, cada miembro de la familia tiene su momento de relajación. Piper va a clase de yoga, donde un LBH, recordad, esos losers back home, no deja de mirarla de forma tan inquietante. Mientras Saxon recibe un masaje y, como no, acaba quejándose de que no hubo final feliz. De verdad que este personaje es un despropósito que me tiene completamente enganchado. La incomodidad es palpable, pero es imposible dejar de mirar. Es como ver a un coche teniendo un accidente a cámara lenta. Cada comentario de Saxon añade un toque de humor negro que me fascina. Su desprecio por las normas sociales y su actitud provocadora generan un ambiente de tensión constante que estoy deseando ver cómo se desarrolla. Timothy, el padre, sigue lidiando, por otro lado, con sus problemas más serios. Ahora, además, del Wall Street Journal, el Washington Post va a publicar sobre su supuesto fraude financiero. Jason Isaacs está espectacular interpretando a ese hombre al borde del colapso. Su rudeza con el personal del hotel es de lo más creíble y refleja perfectamente a esos personajes poderosos que creen estar por encima de todo y de todos. Cada escena suya añade un nivel más de tensión y de anticipación por lo que está por venir. Es interesante cómo la serie mezcla los problemas personales con temas más amplios de poder y corrupción. Me llamó también mucho la atención la conversación entre Lochan y Piper. Lochan, con su tono habitual de escepticismo, comenta que intentó rezar en el tanque de privación sensorial, pero que lo único que sintió fue que hablaba solo. Piper, en contraste a eso, asegura que cuando reza siente una presencia. Este contraste entre el escepticismo, y Lochan y la espiritualidad de Piper podría tener mucho más peso en el futuro. La verdad, si irá una conversación, una pista sobre un desenlace más trágico, esta breve interacción abre la puerta a un análisis más profundo sobre el papel de la fe y la introspección en la serie. Piper aún parece tener una conexión espiritual con el lugar, mientras que Lohan representa la búsqueda de algo en lo que no cree del todo. Quizá estas diferencias generen, lo dicho, en una brecha más grande entre ellos o sirvan para revelar un secreto mayor. En cualquier caso, la escena añade más tensión todavía emocional que para lo que se está construyendo. Luego pasamos a la cena familiar. Es sin duda una de las escenas más brillantes del episodio. Saxon sigue en su línea provocadora. Suelta una broma de mal gusto sobre el turismo sexual en Tailandia, generando un ambiente incómodo en la mesa. Victoria, su madre, se ríe mostrando que comparte su humor retorcido, mientras Piper se muestra claramente disgustada y le reprocha su comportamiento. La tensión en la mesa es más que palpable y no he podido evitar pensar que un simple comentario podría desencadenar un conflicto mucho mayor. Esta dinámica familiar donde la madre valida el comportamiento de su hijo mayor y minimiza las inquietudes de Piper, refleja a la perfección la hipocresía y la doble moral que The White Lotus expone también. Es fascinante ver cómo, a pesar del ambiente lujoso, los problemas familiares siguen siendo tan crudos y reales como los de cualquier familia. Después de la cena, Timothy finalmente logra dar con Kenny, su socio, en el supuesto fraude financiero. Kenny revela que el FBI ha allanado su oficina. La reacción de Timothy es brutal, amenaza con matarlo si lo traiciona. Esta conversación cargada de tensión nos deja claro que Timothy está metido en un lío muy gordo. De hecho, es que dice algo así como que esto solo me ha generado 10 millones de dólares, así que imaginaos la magnitud que maneja esta familia. Su fachada de hombre exitoso se va desmoronando poco a poco. Lo interesante aquí es cómo la serie logra entrelazar el drama personal con temas más amplios como la corrupción y el abuso de poder. Jason Isaacs interpreta a la perfección a un hombre al borde del colapso, cuyo temor a perderlo todo lo empuja a adoptar comportamientos cada vez más extremos. Esta subtrama, la verdad, es que promete ser clave para el desarrollo de todo el misterio central. Y luego tenemos la última escena de la familia Radcliffe en este episodio. Lohan cuenta una historia sobre tsunamis mientras Timothy organiza su defensa legal. La metáfora es clara, el tsunami emocional y legal se acerca para los Radcliffe. Todo apunta a que los próximos episodios van a ser explosivos. La sensación de que algo inminente va a suceder se intensifica, dejándonos a nosotros deseando más todavía. La escena cierra el segmento familiar con una advertencia silenciosa de que los secretos y mentiras que rodean a esta familia están a punto de salir a la luz. Además, la serie creo que utiliza de forma magistral las imágenes y el sonido del mar como un recordatorio constante del peligro que acecha. Y esos escarabajos saliendo del suelo por ahí en medio que sale en alguna de las escenas de fauna, me parece ya, vamos, clarísimo. Pasemos ahora a las otras tramas que nos quedan. Tenemos a Mook y Gatok, dos personajes que, aunque en un plano más secundario, ofrecen una perspectiva fascinante sobre la vida en el resort. Gatok se declara a Mook de una forma tan torpe que medio un poquito de ternura y todo. Le dice que tienen todo en común y que deberían salir. Ella lo rechaza de manera amable, pero queda claro que Mook tiene aspiraciones más altas. Ella sueña con viajar y descubrir el mundo, mientras que Gatok parece conformarse con la estabilidad. No creo que esta historia vaya a acabar bien, la verdad. Este tipo de dinámicas románticas frustradas son un clásico en la serie, donde las relaciones rara vez son lo que parecen. Me intriga saber si Mook terminará involucrada en alguno de los grandes conflictos del resort o si su historia ofrecerá un respiro cómico entre tanto drama. La trama da un giro cuando un ladrón roba un collar de serpiente que Chelsea había estado admirando. La escena me pareció clave. La serie le da tanta importancia al collar que estoy seguro de que tendrá relevancia más adelante. ¿Podría estar relacionado con el asesinato? Me pareció un detalle demasiado destacado para ser irrelevante, de verdad. Habrá que estar atentos, porque la forma en que la cámara se detiene en el collar sugiere que tendrá un papel crucial en el desarrollo de la trama. Este tipo de detalles son característicos de The White Lotus, pequeñitos objetos que a primera vista parecen intrascendentes, pero que terminan siendo piezas clave en el desenlace. Rick y Chelsea acuden a una cena con Greg y Chloe, una pareja peculiar que no deja de generar sospechas. Greg comenta que conoció a Chloe en Dubái a través de un servicio de citas, lo que siembra la duda de la naturaleza de su relación. Chelsea, en su línea optimista, defiende que Chloe era modelo. Rick, mucho más cínico, no se cree nada. Aquí hay algo turbio, eso está seguro. Este tipo de encuentros sociales siempre esconden algo más profundo en The White Lotus. Me resulta especialmente interesante cómo la serie utiliza a Rick como un observador escéptico que, a diferencia de Chelsea, parece ver más allá de las apariencias. Esta escena deja en el aire la sensación de que Chloe y Greg podrían estar ocultando un secreto bastante importante. Y conociendo a Greg y su trayectoria en la serie, pues parece que finalmente sí va a tener más peso en la trama. Me llamó también la atención de cómo Rick durante la cena no puede dejar de mirar a la gerente del hotel. Además, en una sesión de manejo del estrés, Rick revela un pasado trágico. Su madre murió de sobredosis y su padre fue asesinado antes de que él naciera. ¿Será el gerente del hotel alguien relacionado con esta historia? Sería un giro alucinante, la verdad. Esta revelación añade más chicha al personaje de Rick, que hasta ahora parecía un enigma. Su necesidad de venganza o de redención podría ser clave en el desenlace de la temporada. Me encantan de verdad estas revelaciones progresivas que van añadiendo complejidad al personaje y que prometen muchas sorpresas. Cerramos ahora con Belinda recibiendo un masaje guerrero de Pornchai. Natasha Rothwell está increíble en la escena. La química entre Belinda y Pornchai podría dar mucho juego en futuros episodios. Además, Belinda cree conocer a Greg, el mismo Greg vinculado a Tania de temporadas anteriores. Esto podría ser bastante clave para conectar tramas y generar un desenlace del todo explosivo. Las conexiones entre temporadas a través de personajes recurrentes siempre ha sido. En la segunda temporada fue uno de los puntos más atractivos de The White Lotus. La serie parece estar preparando el terreno para un clímax donde todas estas pequeñas conexiones van a ser reveladas. En general, este episodio me ha parecido muy sólido. Las tensiones entre personajes se sienten más marcadas y el misterio crece, aunque el ritmo sigue siendo pausado, como es habitual en The White Lotus. La serie sigue sembrando semillas de conflictos que seguro germinarán de forma espectacular. Cada escena, cada diálogo parece tener un propósito más profundo. Me gusta cómo el desarrollo lento permite que los personajes se construyan de manera auténtica y creíble. La tensión se palpa en cada interacción y cada detalle parece estar cuidadosamente planeado para encajar en el puzzle final. Como decía, me ha gustado aunque echo de menos un poco más de humor negro. Aún así, las piezas, como decía, se están colocando de manera bastante interesante. Me sigue fascinando cómo la serie explora el tema de la identidad. Rick afirma que nunca tuvo una, lo que podría ser clave para su arco narrativo. Además, la relación entre la espiritualidad de Piper y el cinismo de su familia podría derivar en algo mucho más profundo. Siento que la serie tiene aún mucho por revelar en ese sentido. Este tipo de temas profundos, la verdad, es que es lo que hace que The White Lotus destaque entre otras series similares. La forma en que la serie aborda cuestiones esenciales sin resultar pretenciosa es admirable y genera un vínculo emocional siempre con el espectador. También quiero destacar la actuación de Jason Isaacs. Su Timothy es tan desagradable como hipnótico. Cada escena ayuda añade más tensión. Creo que su personaje va a ser fundamental para desvelar el misterio del cadáver. La forma en que maneja el estrés y la presión es fascinante de ver. Jason Isaacs logra transmitir una mezcla perfecta de arrogancia y vulnerabilidad. Es probable que Timothy se convierta en uno de los personajes más recordados de esta temporada por su complejidad y su carisma. Luego está la subtrama que hemos visto del robo en la tienda y el misterioso collar de serpiente que me tiene intrigado. The White Lotus no da puntada sin hilo. Seguro que ese objeto tiene más significado o un papel crucial más adelante. Y por otro lado, la interacción entre Greg y Belinda me hace sospechar. Si Greg está en Tailandia, ¿qué está tramando? ¿Podría tener algo que ver con el asesinato? No me sorprendería. Greg nunca fue un personaje simple y su presencia aquí seguro que no es casual. La serie nos tiene acostumbrados a que nada ocurre sin motivo y Greg parece ser una pieza clave de este rompecabezas. De verdad que me muero por ver cómo esta conexión afecta al desarrollo de los acontecimientos. En definitiva, un episodio que, aunque no es explosivo, sigue construyendo un entramado de relaciones y secretos que promete mucho. The White Lotus sabe jugar con nuestra paciencia y estoy seguro de que la recompensa va a ser satisfactoria. Todo apunta a que lo mejor está por venir. Así que os recomiendo que no os perdáis este segundo episodio. Puede parecer lento, pero está cargado de detalles que estoy seguro que van a ser clave. Cada diálogo, cada mirada, cada objeto, ese collar me tiene ahí que no duermo, podría tener un significado oculto. La serie se mueve en estos pequeños gestos que al final nos lo explicarán todo. ¿Y ahora qué? Pues ahora a esperar el próximo episodio, donde espero que se resuelvan algunas incógnitas, perdón. ¿Quién es el cadáver? ¿Qué papel juega Greg? ¿Hasta dónde llegará Timothy para salvarse? Y sobre todo, ¿qué secretos siguen guardando los huéspedes del resort? Muchas preguntas abiertas que espero que respondan pronto. La anticipación es altísima y no puedo esperar a ver cómo todo esto se desenvuelve. Estoy convencido de que la serie nos sorprenderá con más de un giro inesperado que lo cambiará todo. Y yo, por mi parte, como decía, a ver cómo se cruza todo. porque me imagino una confrontación épica entre Rick y el gerente del hotel y entre Timothy y su socio. Y claro, seguro que Saxon nos va a dejar algún momento incómodo más. Así que estoy convencido de que cada hilo narrativo se va a entrelazar de forma magistral. Todo parece estar encaminado hacia un desenlace tan impactante como inolvidable. Y esto ha sido todo en este repaso con spoilers del segundo episodio de la tercera temporada de The White Lotus, que ya está disponible en Max. Recordad suscribiros y dejarnos un mensaje con vuestras teorías y comentarios en YouTube, Spotify e iVoox. Pasaros por nuestro chat de Telegram, en el que más de 1.900 personas hablamos cada día de series en telegram.me/fueradeseries. Y pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda fueradeseries.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.